Hacemos contacto con nuestro enviado especial, Néstor Mazariegos.
¿En dónde estás creciendo?
En Valorar, el amigo que te ayuda a crecer, ubicados en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, donde se encuentra Telma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, asimismo Iván Velázquez, titular de la CICI, y asimismo Francisco Solórzano, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, dando a conocer en seguimiento al caso de Acero de Guatemala. Escuchemos las declaraciones.
La supuesta defraudación fiscal en este caso fue de 200.829.655.63 quetzales. La tercera querella, presentada el 13 de julio del 2012 en contra de Acero de Guatemala, también por la compra de chatarra durante el periodo del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre de 2009, con dos proveedores, también por simulación de compra de chatarra. Los proveedores no pudieron ser localizados, lo que causó la inconsistencia. El monto relacionado en esta querella es de 60.485.617.01 quetzales. Estas tres querellas se encuentran conexadas y se están conociendo en el juzgado séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Tenemos otras tres querellas presentadas el 21 de julio del año 2015 en contra de Aceros de Guatemala. Esta querella es por falsificación de sellos bancarios impresos en formularios FAUCA, mediante los cuales se importó chatarra de Honduras hacia Guatemala durante los años 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, estos pagos nunca ingresaron a la SAT. En el año 2011, la supuesta falsificación de los formularios causó la evasión de 2.408.037.97 quetzales. En el 2012, 3.485.852.25 quetzales. En el año 2013, la falsificación supuesta de los formularios causó 5.436.975.40 quetzales. Estas últimas tres querellas suman un total de impuestos supuestamente defraudados de 11.310.865.62. Ante el juzgado séptimo de primera instancia del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, que conoce de las tres primeras querellas relacionadas, el 5 de mayo de este año, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la PGN, en coordinación interinstitucional para garantizar la recuperación del impuesto defraudado y para garantizar, obviamente, las resultas del juicio, solicitaron ante el juez séptimo algunas medidas precautorias de embargo con carácter de intervención de la entidad Acero de Guatemala y arraigo de representante legal y socios mayoritarios. Estas solicitudes fueron autorizadas por el juez competente y en ese mismo día se discernió el cargo en calidad de interventor de la caja al licenciado Rolando de Jesús Oliva Alonso, quien a su vez tomó posesión del cargo para el cual fue nombrado. Posteriormente fueron inscritos los arraigos en la Dirección General de Migración en contra de los señores y la señora Pedro José Raúl Páez Valdés, representante legal, José Luis Vicente Gabriel Aurara, socio mayoritario, y María Eugenia Valdés Gómez como socia mayoritaria. Las tres querellas por la supuesta simulación de compra de chatarra presentadas en marzo, junio, julio de 2012 y la que se encuentra en el juzgado séptimo de primera instancia penal están en investigación, y las otras tres querellas se encuentran también en investigación. el señor comisionado nos va a relacionar los antecedentes del caso que conocemos como impunidad y defraudación, una red de corrupción en la FAT.
Han sido las palabras de Telma Aldana, quien en este momento ha indicado sobre caso de defraudación de la empresa Cero de Guatemala. Continúa informando Iván Velázquez, titular de la FICIP.
Adelantando desde el pasado, específicamente con el tema PSQ, para llegar finalmente con el señor superintendente al tema de la ejecución de las medidas precautorias y lo que de allí se ha derivado. Por eso recordamos entonces que de la investigación que se venía adelantando en el conocido caso La Línea, de la cantidad de escuchas telefónicas que se tenían en esa investigación, un análisis posterior mostró la existencia de una red de corrupción, no solo en la SAD, pero con una participación fuerte, importante, sustantiva de esa estructura en la SAD. Recuerden que había una denuncia presentada contra Aceros de Guatemala que se sustentaba en informes de auditoría de la SAD correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, y que luego una estructura ilegal, tanto de carácter interno como externo, pretendió la manipulación de los informes de la SAD con el objeto de favorecer a Aceros de Guatemala en el proceso que seguía el Ministerio Público ante el juzgado séptimo de instancia penal. Y tenía dos objetivos fundamentales esta estructura: no solo librar a Aceros de Guatemala de la causa que se tramitaba en este juzgado séptimo, sino también limpiarle el récord ante la SAD para que la empresa pudiese hacer efectivos los cobros de devolución de crédito fiscal. Se produjo entonces también, recordarán, que después de la denuncia presentada contra Aceros de Guatemala, esta empresa contrató a la sociedad Tres Puertos para que asumiera su representación, y Tres Puertos contacta a Giovanni Marroquín Navas para que, como se escuchaba en las intervenciones telefónicas, resolviera el problema de Aceros de Guatemala. Recuerdan que Giovanni Marroquín ya en varias ocasiones mencionado en conferencias de prensa como esta y en actuaciones del Ministerio Público y ante los jueces. Giovanni Marroquín, una persona que realmente posee influencias de alto nivel, coordina la variación de esos informes de la superintendencia para tratar de liberar a Aceros de Guatemala, y participan en esa actividad externos a la SAD el propio Giovanni Marroquín con Frank Trujillo, el abogado de Aceros de Guatemala, que recordarán tuvo una decisión favorable ante el juez contralor, pero que luego, en virtud de la apelación interpuesta, fue ligado a proceso. Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacán, de Tres Puertos. Y en la SAD, 11 personas que incluían a los dependientes jurídicos y de fiscalización. Por toda esta actividad desarrollada con estos actores externos, sumados a los funcionarios de la SAD, se logra que la SAD modifique sus informes, indicando que los responsables son los proveedores de primera y segunda línea lo cual exculpaba a Cedrus de Guatemala. El propio marroquín, a través del intendente de asuntos jurídicos y del intendente de fiscalización, logra que varias secciones de la SAL cambien los informes, como había mencionado en una actividad que se desarrolló entre octubre de 2014 y febrero de 2015, que fue justamente un periodo en que las líneas telefónicas se encontraban intervenidas y que dio la gran posibilidad de poder después, con el análisis que se hizo, superada la primera etapa del caso de la línea, hacer la reconstrucción fidedigna de todos estos acontecimientos que se fueron presentando, que dieron finalmente con la identificación de la estructura, tal como lo habíamos mostrado en nuestra presentación inicial, en la que se integra en la estructura interna de la SAL, pero también lo de Tres Puertos y Aceros de Guatemala. Sobre las medidas precautorias, entonces continuará el señor superintendente Solórzano Coma. Gracias.
Habiendo dado todos los antecedentes, llegamos ya a la ejecución propiamente de lo que se ha conocido públicamente como las medidas precautorias, y específicamente el embargo con carácter de intervención que se solicitó sobre la entidad Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. Al respecto, el 5 de mayo del 2016, el interventor designado se constituyó a la sede, en horas de la tarde, a la sede de la entidad Aceros de Guatemala, para ejecutar dicha intervención de caja de la entidad y poder tomar control de lo que son las finanzas, los ingresos y egresos de esta entidad, y asegurar de esa forma las resultas del proceso. Una vez realizada dicha medida, la entidad Aceros de Guatemala decide realizar el pago de lo que eran los montos que en su momento se habían incluido, y el 6 de mayo para eso efectuó ante la SAT un pago de más, bueno, casi el triple. Al final terminaron pagando de lo que en su momento se les había denunciado, ya que correspondía al impuesto defraudado más la multa equivalente al 10% del mismo impuesto y los intereses resarcitorios por las querellas presentadas por SAT. Dicho pago se realizó a través de 18 formularios de ingresos de cobranza a cuentas de la Tesorería Nacional, y debemos decir además que es el pago pues más grande que haya hecho cualquier entidad con relación a lo que se le hayan hecho ajustes o se le haya demandado, o como origen de un proceso judicial en el cual se está hablando de una defraudación de impuestos o defraudación tributaria. En ese sentido de ideas, el día 6 se aseguró este dinero, ingresó a las cuentas de los bancos que están afiliados con la SAT, e inmediatamente dicho dinero fue trasladado hacia la Tesorería Nacional, a las cuentas del Banco de Guatemala, y actualmente ya están a disposición de las finanzas del Estado. Insisto que terminaron pagando casi el triple de lo que en su momento hubieran pagado si no hubieran asistido a este proceso judicial y si no hubieran retardado tanto el mismo.
Bueno, vamos a
pasar
entonces a preguntas.
Son las declaraciones de las autoridades del Ministerio Público, de la ACICI y asimismo de la SAT, en referencia a una defraudación de impuestos de más de 11 millones de quetzales de la empresa Aceros de Guatemala a través de simular compra de chatarra y asimismo falsificación de sellos bancarios, información que han proporcionado Termaldana, fiscal general, y asimismo Iván Velázquez, titular de la CICI, y Francisco Solórzano, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Retornamos a estudios centrales porque con la inmediatez de la radio sonora de la noticia. ¿Con quién estás conectado?